Oye, ¿sabías que hay personas que lo hacen una vez por semana, otras dos y otras cinco?
Anda, pues sí, supongo que...
¿Y tú? ¿Cuántas veces te gustaría hacerlo?
Bueno, pues no lo había pensado, pero...
La Astai. En Ulibarri Euskalteguía es lo único que tendrás que decidir. Estudia euskera todas las veces que quieras. En el centro de Bilbao, amplio horario y todos los niveles.
Ulibarri Euskalteguía.
Vive una de las batallas más épicas. Siente más allá del miedo y alucina con los efectos especiales de una de las películas de ciencia ficción más esperadas. Esta semana disfruta del mejor cine en la gran pantalla de Cinesa con Dune. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, we make movies better.
Tiendas Expert Cordevi, tu tienda de electrodomésticos más cercana. 50 años ofreciendo las principales marcas del mercado al mejor precio y el servicio más especializado para su instalación. Visítanos en www.tiendascordevi.com.
Las tiendas Expert Cordevi te ofrecen revoluciones.
Hay una guerra declarada que se está librando en muchas estaciones de radio.
La tecnología ha sido la detonadora de muchos de los cambios que han sucedido, que vivimos actualmente y que están por venir.
Un público y un negocio multimillonario que mueve masas.
La tecnología no solo ha cambiado la difusión de la música, sino también cómo se produce.
Para nadie es un secreto que la industria discográfica atraviesa por uno de los peores momentos de su historia.
Revolution.
5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva edición de Revoluciones, la edición 401.
Revoluciones, la puerta al nuevo mundo musical.
Encantados de estrenar la undécima temporada de esta Revolución que continúa. Gracias a que vosotros seguís ahí, escuchando esta hora de radio músico-tecnológica. Y en esta nueva temporada llegamos con novedades, nueva sección con Santi San Román y su mochila musical, en la que nos acerca al mundo de los que se aventuran a hacer música, que no es una aventura cualquiera. En nuestro Trending Music, aparte de estrenar sintonía, nos visita hoy Gorka LP con su grupo Sin Mala Intención, un trabajo impecable de buen pop rock. Y en nuestro Vendo Hielo, las noticias más frescas de la mano de Salud a la Fuente. Hola, ¿cómo estás?
Hola, Joseba. Yo, mira, no seré nueva, pero me siento nueva.
Estás como nueva, sobre todo con las noticias que nos traes, que creo que te han dejado un poco para allá, ¿no?
Pues es que demasiados anglicismos, ya te digo yo. Pero hemos intentado hacer la noticia de una manera legible. Uh-huh. No te voy a decir si se va a entender o no, pero tendréis que estar ahí para verlo.
Bueno, nos conformamos con escucharlo y pasarlo un poquito bien.
Eso
y que
es.
No nos haga sufrir mucho, porque me parece que son bastante complicadillas
son
de entender.
Son complicadas, por favor. No seáis malos y malas.
Nada. Y al frente de todo esto, el que os habla, Joseba Lafuente, comienza Revoluciones y estáis invitados e invitadas. Ya estrenamos temporada, la undécima temporada de Revoluciones. Y vamos cambiando cositas, ¿no? Como la sintonía de nuestro Trending Music. En este caso, Paradise Lost, con este Courageous. Saludamos ya a nuestro grupo invitado. En este caso, como nos dice el su alter ego, este proyecto llamado Sin Mala Intención, nuevo disco. Tras unos añitos, esto de la pandemia también ha retrasado su trabajo. Del cantante y compositor Gorka LP, este nuevo disco de Sin Mala Intención llamado Cuando Llueve Demasiado, ya le tenemos aquí con nosotros. Hola, ¿cómo estás, Gorka? Decíamos tu alter ego, decíamos tu, bueno, trabajo en solitario, ¿no? Porque es un trabajo que tú llevas adelante.
Sí, un proyecto personal, sí, eso es. Bueno, muy buenas, ¿eh?
Buenas
sí,
tardes.
Eso sí, una especie de alter ego, sí, eso es.
Uh-huh. Y la verdad es que suena muy bien. Aquí luego hablaremos de colaboraciones. Hablábamos antes de que el primer disco que sacaste lo hiciste con un sello madrileño, Rock CD, en el 2006, ¿no?
2016.
Eso y es. Tras la pandemia de por medio, pues bueno, has conseguido ya que este trabajo viera la luz. Estamos hablando ahora sí de un subsello llamado Rockizar, ¿verdad?
Sí, bueno, este es más sello. Subsello este,
el subsello era el anterior.
Sí, anterior, eso es, porque... Uh-huh. Bueno, hay una revista muy conocida que es Rock Estatal, no sé si te... me imagino que sí. Te sonará. Tienen un sello discográfico, se llama Rock Estatal Records.
Sí, sí.
Y también tienen un subsello, ese sello tiene un subsello que es Rock CD Records, con el cual publiqué el primer disco, sí.
Tanto sello y subsello nos hemos liado.
Y este, eso es, bueno, es una autoproducción, pero bueno, se ha publicado eso, con Rockizar.
Tú
una...
se lo has dado...
Pues eso, ya he hecho.
Ya prácticamente hecho. Solo te ha faltado maquetarlo, es. ¿No?
Casi sí, porque también, el diseño, ¿no? Y todo también lo hemos hecho.
Sí, sí.
Bueno, lo he encargado yo, pero vamos, sí. Ellos se han encargado solo de publicarlo. Sí, Rockizar, una discográfica de
Donosti,
de Durango.
Vienes de Donosti, de Gipuzkoa.
Eso es.
Con este trabajo, ahora oiremos alguno de los singles, porque ha sacado también un par de vídeos.
Sí, eso es.
Hemos visto también un trabajo que, bueno, en el cual te acompaña Maider Zabalegui de una televisión. Bueno, ahí veíamos también cómo estás muy bien arropado.
Sí.
Pero como nos gusta aquí en este programa, antes, hablar un poquito más a fondo de qué es ese trabajo, de en qué consiste, lo mejor, para mostrar un botón, es ir oyendo uno de los temas que tenemos aquí preparados. ¿Con cuál te parece que arranquemos, Gorka?
Pues con la primera canción mismo, ¿no? Que fue el primer single del disco.
Punto y seguido.
Punto y seguido.
Vamos con ese punto y seguido y nada, seguidamente volvemos contigo.
Perfecto.
Espejos, las sombras de mi memoria. Hoy ya no gira la noria, el día nace ya viejo. Se apaga la última vela, la tarta huele a quemado. Al fondo de un mar helado, encalla lo que se anhela. Sabes que yo siempre pido perdón cuando llueve demasiado. Salgo de noche a buscar donde te pueda encontrar aunque no te hayas ido. Detengo el coche y el sol rompiendo el retrovisor en un punto y seguido. Cojo el camino al son que marca el destino. Pasé del salto al quebranto. A veces huyo y habito molinos abandonados. Dormito en campos minados, tono almohadas a gritos. Me equivoqué eligiendo este tren, destino a mi pasado.
¡Vendo hielo! ¡Vendo hielo!
¿Quieres hielo, guapa?
Noticia fresca, más o menos.
Let's do it.
Y ya estamos en las noticias de nuestro Vendo Hielo, esas cibermúsico tecnológico magníficas noticias que nos da Salud a la Fuente. Hola, ¿qué
pero
tal?
Qué entradilla, qué increíble. Bueno, es que me siento especial.
Parece incluso que vas a dar noticias importantes.
Incluso que voy a saber de lo que te cuento.
Bueno, es bastante peliagudo lo que nos toca hoy, porque yo todavía no me acabo de aclarar muy bien con esto de la criptomoneda, los ETFs, y bueno, hay un montón de términos tecnológicos generalmente pues de origen británico. Y que pasan por un filtro que encima pues no está precisamente al alcance de cualquiera, pero bueno, mejor nos lo cuentas tú.
Sí, vamos a intentar explicarlo de una manera sencilla. Ya os digo que hay muchísima terminología, pero bueno, vamos a hablar de que se ha lanzado Solo Music, que es la primera plataforma musical basada en la red criptomoneda. Solo Music ha debutado este jueves en el mercado musical de esta red blockchain, cuyo objetivo es permitir que los y las artistas moneticen su trabajo a través de tokens no fungibles. Ya empezamos con los términos. ¿Qué son los tokens no fungibles? Los NFT, de lo que ya hemos hablado en otros programas.
Que yo le he cambiado antes el nombre, pero es que, vamos, esto de las siglas...
La idea de Solo Music es utilizar la tecnología blockchain para brindar una mayor autonomía financiera a sus artistas, generando un cambio de modelo para la industria musical. Para ello, planean aprovechar el auge de los NFT para la tokenización de música y de los royalties. De esta forma,
mezcla castellano con inglés.
Muchísimos términos, pero de verdad. ¿Esto para qué sirve? Pues porque podrían dar de esta manera una mayor autoridad a los y las artistas sobre los derechos de sus obras, a la vez que también involucran a oyentes y fans. Según el diario Bitcoin, el fundador y CEO de Solo Music dijo que la plataforma espera ofrecer una ventaja para aquellos usuarios y usuarias sin conocimiento o experiencia previa en criptomonedas o blockchain. Aquí entramos nosotras, ¿no? Así, la aplicación está trabajando en reducir las barreras de entrada y no requerirá que sus usuarios y usuarias posean previamente una cartera digital, ¿no?, para usar la plataforma.
Sí.
De hecho, los NFT se van a poder comprar en dólares estadounidenses utilizando una tarjeta de crédito como alternativa.
Bueno, esto es la idea. Ya veremos luego en qué queda, ¿no?
Totalmente. Según el plan de ruta de la plataforma, una de sus aspiraciones a futuro es poder tokenizar los royalties, lo que en última instancia podría hacer que los fans de la música reclamen una parte de los derechos de las canciones en activos digitales. La tokenización de estos royalties representa la fase 3 del lanzamiento de esta placa. De esta aplicación de Solo Music, que vendrá justo después de la acuñación de NFT y la venta de entradas para conciertos.
Y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo. Había sido, sin dudarlo, la más bella de entre todas las estrellas.
De acuerdo con la información, la plataforma se pondrá oficialmente en marcha en una colaboración con el compositor de música. ¿Has visto? Estoy muy,
ya,
muy
es que
inglesa
tanto
yo.
Inglés,
de música.
Estás tokenizando un poco.
De música country, si te quieres. Mira, oye. Eric Pasley, ¿vale? Esta colaboración está con el compositor de música.
Sí, tú sigue ya. Tú
¿lo
ya
que me pasa?
Una vez que la has cogido.
¿Sabes qué pasa?
No
que he leído tanto en inglés de esta noticia que he dicho, me voy a enterar de algo.
Venga, que siga la música.
Pues no. Eric Paslay es colaborador de esta plataforma y el productor también, Tommy Cecil, que van a lanzar varios NFT a partir del próximo mes. Perdona. Si bien es la primera plataforma de música que va a desarrollar su base en las criptomonedas, Solo Music no es la única con planes para revolucionar el modelo de negocio musical, de las que vamos a hablar después, ya te voy a decir.
Vaya noticia, Gorka, sin mala intención, esto tiene muy mala intención, yo creo. No, yo creo que puede ser buena incluso, ¿verdad? ¿Cómo lo ves? Es difícil de entender en principio, ¿verdad?
No sé si me he enterado de algo.
Ya, es complicado.
Qué barbaridad.
Básicamente yo creo que se puede resumir en que los autores, los artistas, pueden de alguna manera evitar el que estén tan mediatizados sus ingresos, ¿no? Por tanto mediador entre las discográficas,
intermediarios.
Sí, de hecho, en la siguiente noticia íbamos a explicar que...
Ahora lo explicamos, ¿verdad?
Eso es. El objetivo al final es quitar intermediarios de por medio y que los y las artistas puedan tener más derechos sobre sus propias obras.
Sí.
Tienes algo que me puedes dar. Brillan tus encantos en mi caminar.
Vaya, creo que me pone Saloa con esta canción que le he puesto de Triana. Una noche de amor desesperada. Es que hay que estar muy desesperado para entender estas noticias también, también te lo digo.
Pero
a mí
vamos
me encanta
a ver.
Triana, así que no me pongas caras.
Soy yo una millennial aquí hablando aquí,
Jesús
de criptomonedas.
De la Rosa, mi amado Jesús de la Rosa, fallecido precisamente cuando salía de un concierto por los damnificados de la Riada de Bilbao.
¿En serio?
Y falleció en Burgos, sí. Pero sigamos con la criptomoneda.
Nadie quiere.
No puedo quitar el estribillo. ¿Qué es lo que nadie quiere, Saloa? ¿Qué es lo que nadie quiere?
Pues es que nadie quiere hablar aún
de ello.
De las criptomonedas,
pero,
de verdad.
Sí, que es, pero es lo que viene, es el futuro,
claro,
parece ser.
Yo cada vez estoy menos reacia a ello. Cada vez lo voy entendiendo más. Así que vamos a esperar que vosotras y vosotros también lo entendáis mejor. ¿De qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de la aplicación Audius, que es el rival blockchain de Spotify. La nueva plataforma de servicios de música basada en blockchain Audius reúne el apoyo de una gran cantidad de iconos de la industria de la música después de su integración con TikTok. No te esperabas esto, pero aquí viene TikTok, generación Z.
Bueno, pues es que al final todo va estrechándose.
Hombre,
y acercándose,
claro.
¿No? Audius, los polos se van juntando.
Totalmente, al final esta plataforma está viendo el potencial de TikTok y esta nueva startup de servicios de música está impulsada por blockchain y aunque lleva solo 3 años en el mercado, su reconocimiento es muy considerable. Según Being Crypto, Audius acaba de anunciar a Rolling Stone su última ronda de inversión multimillonaria que incluye fondos de los nombres más importantes de la industria. Estamos hablando de listas de inversores que incluyen desde CEOs de la industria de la música como nombres pues notabilísimos, como puede ser Katy Perry, o sea, artistas en sí
consagrados,
también.
Consagrados, sí.
Katy Perry, Lil Nas X, Steve Aoki, bueno, tenemos de todo con TikTok como el primer socio de transmisión de música de la aplicación. Después de la incorporación, Audius ahora tiene más de 6 millones de usuarios y usuarias mensuales. 6 millones de usuarios y usuarias mensuales.
No está mal.
Oye, en 3 años no está mal. De esta manera, los y las artistas que ya utilizan NFT como un medio de monetización, ya sea pues Doja Cat, por ejemplo, o Eminem, que están planeando enfocar su contenido en este sector, van a poder crear contenido sin intermediarios, que es lo que decíamos, ¿no?
Bueno, pues a ver si es verdad, ¿no? Y hasta aquí esta noticia, ¿no? Saloa.
Pues sí, yo voy a dejar ya las criptomonedas, todos estos tokens NFT, royalties.
Y estas obras que, en fin, se venden por millones de dólares, que nadie entiende muy bien aún cómo funciona todo esto, pero bueno, aquí vamos a ir aclarándonos poco
también
a poco,
te digo,
o lo vamos a intentar.
Si no lo entendemos, es obviamente porque no se quiere que lo entendamos.
Eso también, algo de eso ya te digo yo que hay.
every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way.
Y nos vamos ahora con algo radicalmente diferente. Nos dejamos de tokenizados, nos dejamos de NFTs y de otros términos anglosajones que poco a poco nos van inundando la cabeza y no sé si nos aclaramos o no nos dejamos de aclarar.
Bueno, tampoco nos vamos muy lejos, porque Twitch me dirás qué significa.
Pues mira, la verdad es que no lo sé.
Ni ellos
mismos.
Tú que
sabes más inglés que yo, te suena hacia algo. ¿Alguien sabe? Asiente Gorka, pero yo creo como diciendo que tampoco lo sabe nadie, ¿no?
Yo no creo que sea ni siquiera una palabra, ¿no? Bueno, vamos a hablar de Twitch, de la plataforma de streaming Twitch. ¿Qué ha pasado? Pues que incorpora un nuevo proceso para las denuncias por usar música no autorizada en las emisiones. Algo de lo que hemos hablado en muchísimos programas, que está dando, vamos, de cabeza. La plataforma de streaming Twitch ha añadido una nueva forma de gestionar los casos en que una emisión utiliza música no autorizada y también permitirá que los y las propietarias de derechos musicales puedan lograr futuras colaboraciones. Según Portal TIC, Twitch ha llegado a un acuerdo con la Asociación Nacional de Editores Musicales de Estados Unidos que busca la colaboración entre creadoras y creadores de Twitch y también los propietarios y propietarias de derechos musicales. Como parte de este acuerdo, Twitch ofrecerá un trato opcional que permitirá futuras colaboraciones para mejorar las emisiones de la plataforma y también proporcionar a los y las creadoras nuevas entornos donde darse a conocer. El nuevo proceso opcional de Twitch permite que los y las editoras musicales denuncien determinados usos de su música y buscan resolver los casos en los que ellas mismas, en las que los creadores y las creadoras incluyen estos contenidos en sus emisiones de forma accidental. Recordemos que el problema en este tema de Twitch es que el uso, aunque fuera de 10 segundos, de un poco de música con derechos de autor, ya hacía que el mismo contenido, el mismo vídeo, se echase para atrás.
Sí, había muchos problemas. Bueno, lo mismo que pasa en otras plataformas, al final.
Eso es, al final se echaba para atrás, se quitaba de la plataforma todo el trabajo de los usuarios de Twitch. Entonces, bueno, pues esto de alguna manera había que resolverlo, ¿no? Billboard ha informado que, aunque no se trata de un acuerdo de licencia de uso, incluye un acuerdo financiero para compensar a sus creadores y creadoras por el uso de música no autorizada en Twitch en el pasado, en aquellos vídeos que estaban ya subidos y que la plataforma ha tenido que borrar por la ley. Asimismo, Twitch detalla que el nuevo proceso no cambia la forma en que se trata la música en la plataforma y que solo modifica las penalizaciones iniciales por avisos para los casos en el que el uso de la música era accidental. Imagínate, pues, que, yo que sé, estás grabando un gameplay, ¿no?, en Twitch y en la misma aplicación o incluso en el fondo de la grabación se escucha un poco de música. Pues en esos casos el contenido, el vídeo, ya no se echaría para atrás en la plataforma.
Ahora con nuestro grupo invitado. Sin mala intención. Con muy buenas intenciones les vemos, ¿eh? Gorka, con muy buenas intenciones en este disco, en este segundo disco, que ha habido una evolución con respecto al primero, ¿verdad?
Pues sí. Bueno, al final todas las canciones, o prácticamente todas, siguen siendo mías, como en el primer disco. Uh-huh. En ese sentido, no sé si en cuanto a la composición hay una evolución, que yo creo que sí, yo creo que es más ecléctico, es un pelín más variado el disco. Uh-huh. Pero yo creo que hemos dado un paso adelante en cuanto al sonido. Lo hemos grabado en un estudio de Oiartzun, que se llama Lezoti, un estudio profesional. Uh-huh. Y se nota, la verdad que se nota.
Con Gorka Urra.
Eso es.
Habéis tenido una mezcla que también ha estado Beñat Higueravide, ¿no? Responsable de la producción.
Del primer disco.
Del primer disco. Y también, eso, con 11 temas de pop rock elegante, yo definiría así. Y bueno, pues con algunas afinidades con otros compositores, como puede ser Fito, ¿no? Se podría decir, con, salvando las distancias, lógicamente, sí, y con tu propio estilo. Pero bueno, que es un público al final bastante, en fin, grande el que puedes encontrarte, ¿no? Con este tipo de, con este estilo, bueno, que cada uno con el suyo. En tu caso, pues la verdad es que hay estilos que son más minoritarios, pero este es un, no creo que son canciones que entran bastante bien, ¿no?
Sí, es, no sé cómo definirlo, rock de autor, ¿no? Uh-huh. O algo así. Yo siempre digo que es pop rock, más que nada por lo amplio del género, ¿no? Pero, pero ahí hay muchas más cosas, ¿no? Hay rock de autor, hay canción de autor, o canción cantautoril. Hay pop, hay blues, hay una canción con toques country también, así que bueno.
Salva, que está aquí con nosotros escuchando esta magnífica obra musical, ¿eh?
Claro, es que
Salva, tiene dudas.
Os estaba escuchando y siempre que hablamos de géneros nos resulta súper difícil como catalogar, ¿no?
Sí.
Un trabajo y más, me imagino, si es tu propia obra, ¿no?
Es más bien para dar pistas un poquito, ¿no?
Claro,
claro.
Porque la etiqueta siempre pues es un poquito molesta realmente, ¿no?
Y sí, no sé si no limita al final.
Sí, es difícil.
Al final.
Al final es mejor, por lo mismo digo yo que arrancamos con el tema rápidamente. De oírlo, ¿no? Y luego cada uno que se haga su idea. Pero bueno, a la hora de leer una crítica o de comentar algo, pues siempre tienes que dar una ligera idea, ¿no? La verdad es que el término pop rock, como decías tú, es muy amplio.
Lo engloba un poquito todo.
Aquí
sí.
Lo que sí vemos, aparte de que la producción está muy cuidada, etcétera, es un, como decíamos antes, nutrido grupo de colaboraciones de bastante nivel. Hemos hablado antes de Maider Zabalegui, que luego iremos un tema en el cual ella canta, pero también, bueno, tenemos aquí un montón de gente, que te ha echado una mano, ¿no? Ahí tenemos a Ibai Ríos a la batería, María Soriasu al bajo, María Andoni García a las guitarras, Luis Moreno alias Pirata al saxo, los teclados de Freddy Peláez y el grupo vocal Les Fous, ¿no?
Sí, Le Fou.
¿Cómo se pronuncia? Le Fou.
Los locos en francés, sí. Así se llaman.
Y bueno, al final esto pues hace más fácil, ¿no? Hacer un disco con... Aunque luego, cuidado, hay que organizar todo esto, ¿no? A ver, cada uno donde participa, ¿no?
Sí, es verdad. Bueno, como banda base, como tú bien has dicho, he contado con Ibai Rosa a la batería y María Soriazu, que son músicos míos de directo también. Sí. A las guitarras está Andoni García, y luego ya pues evidentemente pues eso, todas esas colaboraciones, ¿no? Uh-huh. Que prácticamente la mayoría son amigos, así que no ha sido más que levantar el teléfono, mandar un WhatsApp y pásate por aquí.
Tienes buenos amigos, ¿eh? Sí. Eso está
y luego pues el caso de, bueno, Freddy Peláez también estuvo en el primer disco, también grabó el primer disco.
Uh-huh.
Un lujazo absoluto. Grabando los teclados. Y en este disco está el Pirata grabando el saxo, ¿no? Tocando el saxo.
Un nivel bueno, ¿eh?
El gran Pirata.
Un lujazo. Buenas colaboraciones. Luego, como decíamos.
Y luego hay más, ¿eh? Hay más.
Sí, ¿no? ¿Alguna más que quieras comentar?
No, bueno, pues también hay amigos guitarristas, ¿no? Como Javi Echarri, que es guitarrista mío de directo. Está Jonaira, está Urbil Artola. Uh-huh. Alguno que se me va a olvidar, Iker Gutiérrez haciendo voces también.
Me imagino
por ahí.
Que la portada también te habrán echado un cable, ¿no?
También.
El librillo interior, todo esto, ¿no?
Eso es. Eso, al igual que el primer disco, lo hemos hecho con una empresa que la llevan unos amigos míos,
uh-huh.
Una empresa de comunicación y de diseño y tal. Y muy chulo, la verdad.
Estoy encantado. A mí me gusta el formato de Digipack, que es como más parecido al disco, ¿no? Al vinilo, me refiero, a lo que es las tapas de que siempre tienen, son más orgánicas, ¿no? También el mismo caso del disco, ¿no? Que es bastante más orgánico, decías antes, que el primero, ¿no?
A la hora suena como más directo, ¿no? Más, sí, hemos, de hecho las bases están grabadas en directo. Y luego ya hemos ido ya metiendo recordings y cosas así, pero...
En una toma, lo que se dice, ¿no?
Más o menos.
A la antigua usanza,
eso,
¿no?
Eso es. Y respecto a lo que decías, ¿no? Del diseño y tal... A ver, evidentemente lo más importante son las canciones, pero a mí me gusta... Hombre. Yo soy un romántico de esos que todavía compran discos y tal.
Es una carta de presentación importante, ¿no?
Eso es. Entonces, joder... Me gusta que esté cuidado.
Sí, la verdad es que el formato físico, lo venimos diciendo en el programa, pues ha ido a menos la presencia de la música online. lo hace así, lo ha minimizado bastante, pero bueno, sigue existiendo. Y luego pues siempre hay un nicho de mercado, como le llaman ahora, ¿no? Para cada cosa. Se ha vuelto al casete, con lo cual al final pues parece que hay siempre sitio para todo. Lógicamente pues tienes que ser un artista que tenga una importante, en fin, masa de gente detrás, un montón de fans para que, en fin, te funcione todo, ¿no?
Sale rentable, cosa pero que es complicada, eso es,
¿no? Pero bueno, por lo menos una tiradita de físico, de en plan un poquito pues elegante para eso, los que van a tus conciertos, porque muchas veces aquí lo decimos mucho, ¿no? Donde más discos se venden es en los directos, cosa que fíjate cómo ha penalizado en los últimos meses a los grupos, ¿no? Esto es así.
Eso te iba a decir. Creo que sí, porque claro, como no ha habido conciertos hasta hace nada con esto de la pandemia, pero sí, hemos empezado hace nada a presentar ese disco en directo y sí, hemos vendido los conciertos.
Ahí
los
también discos, el mercadishing funciona al final, ¿no? Te pones ahí en la salida y además sirve también para saludar amigos y fans y seguidores de tu trabajo. Y bueno, también tienes que cubrir ese apartado como tantos otros. Ahora nos toca, pues bueno, el aspecto musical ya no vale con hacer canciones, ¿no? De los grupos, sino que tienes que hacer un montón de cosas, ¿no? Salva, te quiere preguntar algo, no sé si al respecto de esto.
Pues sí, a ver, yo siempre digo que soy muy fan de todas estas plataformas de streaming, de Spotify y demás, pero es que tengo aquí tu disco delante y es que nada como tener realmente un disco en las manos, encima bonito, hablábamos del diseño, y encima me estoy fijando que cada I tiene como un diseño diferente, está todo súper medido. Yo en este aspecto estético soy muy, no sé, muy muy chapa a la antigua.
Y además tienes el disco pero con el celofán, con los plastiquillos, ¿sabes?
Que no el lo libreto, puedo abrir.
Ábrelo,
claro,
¿no?
Es que le da mucho respeto, lo ve tan bonito.
Ábrelo.
No, ¿sabes qué pasa? Que es que en radio cualquier ruidito, ya, entonces tengo aquí con el plastiquillo, vamos, pero en cuanto acabemos yo lo abro.
Vamos a aprovechar ahora cuando, después, mientras oímos este tema, mejor dicho, de colaborando Maider Zabalegui también contigo, Gorka.
La única canción en euskera del disco y
Susara, y vamos a verlo, vamos a ir sin mala intención y así le dejamos a Salva que pueda abrir el disco. Vamos con ese Susara de Sin Mala Intención.
Hormagoiko Espainiak usukage saldu. Mostradore atzeko riñoa salda. Medikolpe bakarrez mundua baratu. Baitzara usurbetik sumatzen den izarra ekimalko txubilez jositako hortzalarra gau beltzetan ostargi den itxasoaren ondarra Susana. Saren kanten, saminak arindu.
Y estamos de estreno de temporada y también estrenamos, una de las cosas que estrenamos es una nueva sección, la mochila musical con Santi San Román. Hola Santi.
Pues hola Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo encantado otra vez de estar aquí en Revoluciones.
Bienvenido.
Y hoy me traigo la mochila musical repleta de, bueno, de un tema bastante peliagudo, la verdad. Hoy vamos a hablar sobre multitasking. Bueno. Hoy vamos a hablar sobre todas esas cosas que hacen los músicos, que muchas veces el público normal, el público que no se dedica a la música, pues desconoce, la verdad. Y todo esto nace un poco con la excusa de que la típica tía abuela o la vecina del octavo te pregunta, siendo músico, seguro que te ha pasado alguna vez, Joseba, que bueno, tú no tienes pasado musiquero. Pues esa típica señora que viene a preguntarte, oye hijo, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? ¿Qué tal? ¿Cómo, qué haces en la vida? Y tú pues le contestas todo orgulloso, pues mire, pues es muy bien, me va la cosa bien, soy músico, me dedico a la música, tal. Y dice, ya, músico, ya, pero de trabajo, del trabajo, el de verdad, lo del trabajo de verdad, ¿a qué se dedica? ¿A qué te dedicas, majeta? ¿A qué te dedicas? Bueno, pues esa preguntita que todos hemos sufrido alguna vez, sí, como sí, si la profesión del músico pues fuese algo, pues ya te digo, algo banal, algo que no supone ningún esfuerzo. Bueno, pues hoy vamos a contaros un poquito que algunas de las cosas básicas que tiene que hacer un músico hoy en día, un músico independiente que quiera empezar a ser un profesional de esto de la música. Bueno, pues saber qué cosas tiene que hacer hoy, que son imprescindibles, y solamente voy a hablar de 5 o 6. Pero todo esto es imprescindible para ser músico hoy en día en la era digital. ¿De
Muy
acuerdo?
Bien.
Así que bueno, vamos para allá.
Vamos allá.
La primera de las cosas de las que vamos a hablar, de las muchas cosas que tiene que hacer un músico hoy en día, pues es hacer música, evidentemente. La parte más importante de un músico es hacer música lo mejor posible y la mejor música posible. Y para eso necesitas tiempo. Y los músicos profesionales todos los días, o prácticamente todos los días, sacan un rato para poder componer su música, para poder componer tanto la música de una canción como también poder escribir una letra para esa canción, que también pues tiene su miga. Hay que pensar en un tema, hay que pensar en una historia, hay que pensar en cómo contar esa historia, y sobre todo hay que pensar en que sea una historia y una forma de contarla que encajen con la música. La segunda de las tareas imprescindibles básicas que todo músico hoy en día tiene que realizar pues es evidentemente la de practicar y la de estudiar. Tocar un instrumento musical conlleva una práctica continua. ¿Por qué? Porque enseguida, si dejas de tocar, para un músico profesional, un trompetista profesional, sí, que toque la trompeta, si se marcha de vacaciones un mes y durante un mes no toca la trompeta,
adiós.
Cuando vuelva y vuelva a coger su instrumento, le va a costar bastante, incluso aunque sea un músico ya con una carrera amplia. Uh-huh. Si dejas de tocar, si pierdes la práctica, luego cuesta mucho recuperarla. Es más fácil perder práctica en 2 o 3 días, pierdes mucho más de lo que puedes avanzar trabajando duro en 2 o 3 semanas.
Sí.
Si quieres ser el que mejor toca y destacar sobre los demás, el truco básico que todos los músicos conocen es practica más que los demás.
Practica.
Por lo tanto, estudia y practica más que los demás. Pues esto lleva tiempo, lleva bastante tiempo además, y cuanto más tiempo inviertas en ensayar, en practicar, en estudiar pasajes, piezas de otros artistas, tuyas propias, lo que sea, pues tendrás mucha más destreza y te convertirás en un músico pues mucho mejor, claro. Y por supuesto, lo que más nos interesa después a los músicos, serás un músico mucho más reconocido y mucho mejor pagado, evidentemente.
Uh-huh.
Tercera cosa que hacemos los músicos de manera habitual y que quizás pues la gente no presta atención, la gente de fuera, el público en general, como es lo normal, no tiene por qué, pues no presta atención a estas cosas, pero para que un músico llegue al concierto que estás viendo una tarde de agosto tomándote un cachi de cerveza, pues ese músico seguramente haya tenido que pasar bastantes semanas quedando con su banda de garrulos o garrulas durante varios días, quizás a veces 2 veces por semana,
sí,
y juntarse durante 3 o 4 horas o 2 o las que sean para ensayar el repertorio que van a hacer en sus directos. Y eso, una vez más, damas y caballeros, pues conlleva un tiempo que también hay que invertirlo para poder quedar con tu gente, poder organizar ese ensayo, quedar, si sois varias personas en una banda,
sí,
pues
que no es fácil.
Organizar la agenda de 5, 6 o 7 personas,
sí,
parece una bobada, pero no lo es. No lo es.
No, no.
Pero bueno, al principio tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo así. ¿Qué más cositas hacen los músicos en esta nueva faceta de multitasking en la que estamos inmersos en la era digital? Bueno, pues esto, sobre todo para todos los que empiezan, seguro que saben de qué les hablo. Estoy hablando de buscar bolos, de buscar actuaciones, de hacer de booker, de hacer el trabajo del booker. El booker en la industria de la música, muchas veces desde fuera pueden pensar que pues eso es el trabajo del manager, que se encarga de buscar actuaciones para sus grupos. Y no siempre es así. Sobre todo cuando ya hablamos de un papel un poco más profesional, el manager se encarga de lo que es la carrera del músico y todo lo que tú quieras, sí. Pero en realidad quien se encarga de ir a los garitos a vender la banda es la figura del booker, que es una figura un poco más especializada, no tanto en música, sino, bueno, también en música, evidentemente,
sí,
pero no tanto en la parte de promoción del músico, sino en la parte de vender actuaciones, vender fechas. Pero es un trabajo que ya te digo que los músicos, sobre todo cuando empiezan, pues tienen que hacerlo ellos. No puedes pagar, no nos podemos permitir pagar a una persona para que se encargue de hacer este trabajo.
No.
Una vez que ya tienes un nivel, una vez que ya puedes contar con un equipo de management o algo así, pues evidentemente esa persona, por buscarte los bolos, por buscarte las actuaciones, los conciertos, se va a llevar una parte de lo que tú ganes.
Claro.
Por eso, en un principio, no es muy interesante tener ni un manager ni un booker. ¿Por qué? Porque si ya te va a costar encontrar bolos en los cuales te paguen más de, no sé, 50, 60 euros o dólares por músico, pues si encima tienes que darle un 20% de esa cantidad al manager, más otro 15% al booker, más otro tantos, pues al final, por cientos, nos vamos a quedar con una cantidad ridícula. Por eso, pues lo que hacemos es, pues al principio hacer todo este trabajo, todas estas cosas, pues hacerlas pues uno mismo.
Pues sí, mejor.
Así que el tema booker también está metido en la lista de cosas básicas que hacen todos los músicos y que tu vecina del octavo o tu tía abuela desconoce, y por eso te hace ese tipo de preguntas como ¿y qué más, además de la música, en qué trabajas de verdad? Bueno, pues una de las cosas es esta.
Sí.
Y vamos terminando ya con la quinta y última cosa de las que te iba a hablar hoy. Sobre todo en la era digital nos hemos convertido en una especie de especialistas en marketing, sobre todo en marketing digital. ¿Por qué? Pues porque hoy en día, para que un músico funcione, para que la carrera de un músico tenga chicha, tenga una continuidad, tenga trabajo, pues necesita, de manera impepinable, tener presencia en internet, tener presencia en las redes. Hay que tener presencia en las redes de una manera profesional. ¿Y eso implica qué? Implica hacer contenido, hacer piezas, hacer cosas para publicar en las redes. Porque tú, a nivel particular, pues puedes ir a casa de tu abuela a comer y ese día vas a comer unos chipirones deliciosos que tienen una pinta deliciosa y coges, le haces una fotito, la cuelgas en tu Instagram y recibes 80 o 50 o 200 likes y te vas a tu casa tan tranquilo y tan a gusto. Y la semana que viene volverás a casa de tu tía y volverás a hacer lo mismo. Pero un músico no puede hacer eso. Un músico no puede desaparecer durante una semana de las redes sociales porque pierde el contacto con su fanbase. Pierde el contacto con lo único que hoy en día de verdad le va a resultar rentable a un músico, que es sus fans, que es la comunidad que consiga aglutinar en torno a él y a su proyecto.
Sí.
Y eso es trabajo. Eso es trabajo y sobre todo es mucho tiempo.
Sí, sí.
Porque si todos los días, además de todo el trabajo que te he comentado hace un momento, que viene haciendo un músico, todos estos anteriores puntos, tiene que dedicar tiempo para crear un vídeo o un story o una fotografía o un texto o cualquier cosa que vaya a publicar en redes sociales, eso lleva su tiempo. Así que nada, espero que quede claro que los músicos, la profesión de músico y sobre todo hoy en día en la era digital, aunque pueda parecer que todo es mucho más fácil, que bueno, en cierto sentido, pues algunas cosas sí que son mucho más fáciles de hacer, pero a la hora de cuántas horas hay que meter para dedicarse a la música de manera profesional, pues la respuesta es todas. Todas las horas. Todas las que puedas, todas las que tengas. Porque todas ellas van a estar ocupadas, te lo aseguro. En cualquier caso, es trabajo. Es mucho trabajo y casi siempre muy, muy, muy mal valorado. Así que, en fin, para la señora que nos esté escuchando y que tenga un sobrino que se dedica a la música,
para eso,
por favor, cuando se encuentre con él, felicítele y dígale que ole por él y por todo el trabajazo que está haciendo para intentar sobrevivir en esta industria, en esta selva, yo que sé ni cómo denominarla, jungla. En cualquier caso peligrosa y, sobre todo, muy trabajosa, la verdad. Joseba, que me despido ya, la semana que viene vuelvo con la mochila repleta de más cosas que tienen que ver con nosotros, con los músicos.
Venga.
Con estos titiriteros extraños frikis.
Hasta la próxima semana.
Nos vemos, amiguetes.
El último corte del Trending Music nos vuelve a traer a Sin Mala Intención y tenemos otro tema más que escuchar. Gorka, porque la verdad es que nos han gustado mucho los dos primeros cortes, pero tenemos otro más por aquí para ir desfiendo el programa. Cuéntanos fechas, porque creo que ayer tuvisteis un conciertazo magnífico, ¿eh? Sí. El concierto de ayer muy bien, pero que nada, que tenemos en breve más conciertos.
Eso es. Hemos hecho ya dos conciertos que han sido en formato más acústico, más íntimo. Uh-huh. Uno que hicimos en Oyangu el domingo pasado, que salió maravilloso. Uh-huh. Hay vídeos por ahí, por las redes y tal. Que
sí, seguro que sí.
Ayer estuvimos en Uruzama, en Navarra, también en un formato
bonito pueblo
acústico. Uh-huh. Y el 22 de octubre ya tenemos el primer concierto ya con banda completa, que será en el Palacio Igartza. Uh-huh. Que tendrá aroma de concierto de presentación del disco.
Uh-huh.
Todavía no hemos terminado de organizarlo, pero ahí os animo a que vayáis.
Recordemos, va a ser el día...
El 22 de octubre, viernes, a las 10 de la noche,
viernes
en el Palacio de Igartza de Beasain.
¿Esto es un palacio que tiene capacidad para...?
Pues creo... Claro, parece ser que el gobierno vasco está pensando en otra vez aliviar...
Sí, porque estamos al 75 ahora, creo.
Ahora mismo sí. Entonces, a día de teatros, hoy, el aforo es de 90 personas.
Bueno.
Pero la noticia de ayer...
Uh-huh. Sí, sí.
Es que eso, que a primeros de octubre...
Vamos a tener, yo creo que más...
Va a aliviar... Sí.
Bueno, la pandemia definitivamente ha sido dada por finalizada, con lo cual, bueno, estos datos ya no...
Urcullu ha dicho prácticamente que la pandemia ya se ha acabado. En octubre ya no hay pandemia.
Infecciones, la tasa de mortalidad y otros datos apuntan a que esto, pues de momento por lo menos ha pasado, ¿no? Se ha controlado y...
Pero bueno, que de momento...
Eso es.
Son 90 butacas, de momento.
Hay que mantener el cuidado con las medidas de precaución, sí. Pero bueno, ya estamos hablando de otra fase, ¿no? Afortunadamente. Eso es. Y eso yo creo que te va a venir bien, ¿eh? A ti y a otros conciertos también, pues sí, que vamos a tener de otros artistas.
Sí.
Y lo que
y para que las salas también se empiecen, porque hay muchísimas salas que todavía no están programando.
Claro. Pues a ver si eso, ¿eh? Que ya tenemos ganas, ¿no? De ver conciertos en directo, pues sí, muchas ganas.
Y que suena genial en un palacio, vamos.
Esto, bueno, sí. Lo del palacio ya,
Suena...
¿Dónde vas? Voy al palacio.
Encima de noche. Oye, ¿tiene una ambientación eso?
Sí, y bueno, pues para finalizar ya nos despedimos de ti, Gorka, que ha sido un placer tenerte por aquí. Sí, tenemos, háblanos de este segundo LP, ¿no? Que sacaste, Fuimos un volcán, este segundo single, quería decir, con vídeo, ¿eh?
Sí, eso es, al igual que el primer single, que fue Punto y Seguido, este también tiene su videoclip oficial. Luego, entre medias, es verdad que publicamos un videoclip, que yo lo titulé Videoclip Confinado. Pues fue en pleno confinamiento.
Me has hablado antes de él, sí.
Que fue el segundo corte del disco, que es El Principio del Fin.
El Principio del Fin.
Y nada, esta canción es... De las 11 canciones que no hemos dicho, hay una canción en euskera, escrita por mí. Todas están escritas por mí, excepto una de ellas, que es A la orilla de la chimenea, que es una versión de una canción de Sabina.
Ajá.
De Joaquín Sabina. Y esta canción que vamos a poner ahora está escrita a medias con Beñat Eguirabide.
Ah, muy bien. Pues con esta sigue por aquí hasta el final del programa, pero sí. Vamos despidiendo lo que es la participación de un grupazo, bueno, y un trabajo de este solista de Gorka que es una maravilla. Y eso, vamos con ese segundo single, ese Fuimos un volcán de Sin Mala Intención.
lo que viví contigo. Juegos secretos de anteayer. Es huérfano el armario sin tu ropa de abrigo. Se ajó la flor que no regué. Nos dimos cuenta del error, del ciego que mira el reloj, sin saber que ya paró. Fuimos un volcán, pero nena, esto se ha acabado. Fuimos un volcán hasta hoy. Fuimos un volcán. Pero, nena, el fuego se ha apagado. Fuimos un volcán y ya me voy. Hoy nada es como entonces. Habito en agujeros que he cavado en soledad. Mis ojos dando voces ya no escuchan te quiero. Tan solo claman libertad. Perdí el miedo a fracasar. En juegos que antes de jugar tienen escrito su final. Fuimos un volcán, pero nena, esto se ha acabado. Fuimos un volcán hasta hoy. Fuimos un volcán, pero nena, el fuego se ha apagado. Fuimos un volcán.
Llegamos ya al final de nuestra revolución de hoy, de esta undécima temporada. Come on. 401 programas ya, ¿eh? Pues bueno, aquí ya en el comienzo, como decía una de las canciones que hizo Gorka le has llamado, además, era single del confinamiento, ¿no? El principio del fin.
Sí, videoclip confinado.
Eso. Pues hay una, me recuerda una canción de Trent Reznor y mi afamado grupo Nine Inch Nails, que es precisamente ese, ¿no? El principio del fin, de Beginning of the End. Y este es el principio, ¿no? Del fin, de la revolución total. Estamos aquí ya en el programa 400. 1 el pasado fin, el fin de semana. Ya sabéis que estuvimos en el restaurante Tamariz y Sarra, que nos trataron de maravilla. Es un placer estar por allí. Les volvemos a agradecer el habernos acogido para, pues, una celebración como era el 10º aniversario del programa, 10 bueno, añitos, y la verdad es que muy, muy a gusto.
Yo sigo llena de los pinchos de ese día, es increíble.
Muy, muy bien estuvimos, la verdad que sí. Y lo que decimos, acabamos el programa, pues Gorka, un placer tenerte por aquí. Creo que igualmente, se nos han quedado por ahí las redes sociales,
sí,
por mencionar, redes, ¿no?
Eso es.
Pues sí, el disco, bueno, antes de las redes, el disco está disponible en Spotify, eso, y en YouTube, uh-huh, se puede escuchar ahí.
Y para comprarlo, streaming, imagino que habrá que entrar en la página.
Eso es, en la página, también está en Fnac.
Sin mala intención, ¿no?
Eso es, sinmalaintención.com, es la página web.
Estamos ahí.
También
ahí
está en Fnac y, bueno, si no, en nuestros conciertos también.
Pues. Eso es, por supuesto, a ese es, concierto, recordemos, del
22 de octubre en Beasain.
En el Palacio
de Igartza, en Beasain, eso es.
Qué bien suena esto, ¿eh?
Increíble.
Y luego, pues las redes, pues eso, Facebook, eso es, Instagram, Twitter, canal de YouTube.
A seguir a Sin mala intención y Gorka.
Oye, ahí pues lo tenemos.
Un placer tenerte aquí. Gracias también a ti, Salua, por esas noticias.
Surillo, Seba.
Y que nos despedimos hasta la próxima semana. Y como decimos siempre, que no podemos hacerlo mejor porque no sabemos.
¡Agur! What you reap is what you sow!